En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau, darling.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos como todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Durante este fin de semana vamos a conocer qué modelos asistenciales de excelencia se están desarrollando en estos momentos y el papel que en ellos juega la llamada medicina personalizada. De esta forma sabremos, junto a nuestro especialista, la labor desde lo asistencial hasta la investigación de un grupo como Vitas, cuyo modelo se basa precisamente en la innovación constante. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos!
Bueno, pues como en este programa siempre hacemos, tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando de modelos asistenciales en el ámbito sanitario de excelencia, hoy tenemos la suerte de contar con el doctor David Baulenas, director corporativo de asistencia, calidad, innovación y docencia del grupo Vitas. Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Bueno, nosotros encantados de recibirle en la Casa de Onda Madrid y en este programa en Fórmula Salud, porque tenemos que hablar, claro, del modelo asistencial de excelencia. A ver, coméntenos, ¿es esencial que la asistencia de los pacientes, no solamente sea la mejor posible, sino acorde con las posibilidades que nos ofrece el siglo XXI?
Pues sí, totalmente. Yo creo que en estos momentos estamos viviendo una transformación de los sistemas sanitarios que tiene una característica que hasta ahora no se había vivido, que es la gran velocidad a la que están sucediendo estos cambios, ¿no? Pero hay unos pilares de los sistemas sanitarios y de la atención y de los modelos asistenciales que debemos, por muchas innovaciones y mucha evolución que tenga la medicina, que debemos mantener como para nosotros el pilar fundamental, ¿no? Yo diría que el primero sería garantizar la calidad asistencial, y esto pues supone la mejora continua de todos los procesos, la mejora continua de cómo hacemos las cosas, la monitorización de nuestros resultados en salud. Es decir, valorar estos resultados clínicos, medir lo que hacemos. Si tú no mides lo que haces, no sabes el resultado. Reducir la variabilidad clínica, es decir, intentar que todo se haga igual en todos los sitios, y el igual siempre es lo mejor. Trabajar bien la eficiencia de los procesos, es decir, no hacer aquello que no aporta valor y concentrarse en aquello que realmente aporta valor. Y un elemento que cada vez es más importante y que, bueno, pues está en boca de todos los medios, es garantizar la accesibilidad. Garantizar la accesibilidad quiere decir que cuando un paciente necesita cualquier tratamiento, necesita cualquier intervención quirúrgica, necesita resolver su problema agudo de salud en un servicio de urgencias, nosotros seamos capaces de responder a esta accesibilidad.
Sin duda merece la pena esos pilares que deben ser fundamentales, pero hablando de excelencia, pues en este caso, como siempre hacemos en el programa, tratamos de diseñar un poco, de trazar el marco en el que nos vamos a mover, y para eso pues echamos mano de un colaborador habitual del programa, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, no hay duda de que, como hemos comentado puntualmente en Fórmula de Salud, los avances tecnológicos están transformando la medicina.
Pues efectivamente, la actividad sanitaria está cambiando. En la actualidad, nuevas ciencias como la genómica, la ingeniería biomédica, la inteligencia artificial, la bioinformática, los datos masivos o la robótica están revolucionando todo en sanidad. Por ejemplo, los análisis de datos masivos, el Big Data, que está relacionado con la captura, gestión y análisis de un gran volumen de datos, está permitiendo identificar posibles causas de enfermedades y desarrollar tratamientos y medicamentos más eficaces en esta era de la medicina personalizada y medicina de precisión. O también el historial electrónico de pacientes, que permite que toda la información del paciente esté disponible en una misma nube y se pueda acceder desde una computadora o desde un dispositivo móvil. O la inteligencia artificial, que está consiguiendo resultados de pruebas más precisos, diagnósticos más rápidos y conocimientos importantes en la investigación científica biomédica. Y no nos olvidemos de los robots, la cirugía robótica, que se está utilizando ya en algunas patologías muy delicadas para garantizar la precisión de los movimientos y reducir los posibles errores humanos.
Claro, y para todo ello es muy importante la investigación, que es una forma de generar conocimiento, ¿no?
Así es, Alipio. Un tema importante en Ciencia de la Salud es crear conocimiento, transmitir conocimiento y aplicar conocimiento. Esto se hace en las universidades, pero también en el centro de atención primaria, en los hospitales o en los nuevos institutos. Ha de generarse conocimiento que, gracias a la investigación de calidad, siempre cumpliendo y sin olvidarnos de los estándares éticos que aseguran siempre los comités de ética en investigación clínica. En pocas palabras, hay que crear conocimiento que sea éticamente bueno, estéticamente bello y científicamente verdadero. Y aquí juegan un papel esencial los institutos de investigación incorporados a los centros asistenciales de excelencia. Y no nos olvidemos de la financiación, es un tema relevante. La investigación debería considerarse siempre una inversión y no un gasto. Hacen falta recursos humanos, recursos materiales, científicos con aptitud y actitud positiva, la voluntad para generar este nuevo conocimiento.
Y una de esas nuevas herramientas es la telemedicina.
Así es, tenemos una nueva herramienta, la telemedicina. La Organización Mundial de la Salud define la telemedicina como la prestación de servicios de atención de la salud donde la distancia es un factor crítico por parte de todos los profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, pero también para investigación y evaluación. Y no nos olvidemos de la educación continua de los proveedores de atención médica, todo en el interés de promover la salud de las personas y sus comunidades. Quisiera destacar finalmente un precioso proyecto que ya es una realidad del Grupo Vitas en Galicia, desde el Hospital de Vigo, que presta asistencia con técnicas de telemedicina a toda la flota pesquera distribuida por los diferentes mares y océanos.
Pues nos vamos a quedar con esos apuntes, con ese marco que nos acaba de realizar para introducirnos en él y entrar en detalles. Gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, radioyentes.
Bueno, y ahora vamos a continuar, vamos a entrar en detalles justamente con el doctor Baulenas. Enseguida, ahora hacemos una mínima pausa publicitaria y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños, tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91 816 3526, 91 816 3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos. Un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance beneath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seems to whisper and hush. You know the sun.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado hablando de modelos asistenciales de excelencia y con algunos ejemplos que van a ser muy ilustrativos y que les vamos a abordar, les vamos a comentar en detalle a lo largo del fin de semana. Para eso seguimos hablando con el doctor David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad, Innovación y Docencia del Grupo Vitas. Doctor, estamos hablando de modelos de excelencia y ustedes son un ejemplo en el que podemos mirar en el Grupo Vitas. ¿Qué es lo que ha hecho que el modelo asistencial de Vita sea un modelo asistencial de excelencia?
Bueno, yo creo que sobre todo es la humildad de entender que la excelencia no es un punto y final, sino que es un recorrido dinámico, es la búsqueda constante de hacer mejor las cosas, de cuestionarte lo que haces, de medirlo, de compartirlo, de repensarlo y de plantear nuevas maneras de organizarse. Nosotros tenemos muy claro que para tener un buen modelo asistencial lo que necesitamos es tener a buenos profesionales. Buenos profesionales implicados en la compañía, implicados sobre todo con el paciente. Y a estos profesionales hay que cuidarles, hay que darles lo que ellos necesitan, anhelan y también les divierte, ¿no? Y esto, pues en la mayoría de los casos, no se queda solo en la parte asistencial, en hacer muy bien las cosas, en ser los mejores, en tratar bien al paciente, en tener los mejores resultados clínicos. Esto también incluye dos elementos más que para nosotros son fundamentales: la innovación y la investigación, y la docencia. Por eso nuestro modelo en torno a los institutos pues contempla primero la mejor tecnología, los mejores profesionales, la mejor organización y sobre todo una atención centrada en el paciente, lo primero, pero también se acaba complementando con innovación, investigación, que acaba poniendo al alcance de nuestros pacientes pues las últimas novedades en forma de ensayos clínicos muchas veces, y también la docencia, es decir, aquella inquietud que tenemos todos los médicos de que alguien nos ponga a prueba y de que tengas un estudiante o tengas un residente que te haga una pregunta y pues muchas veces tú le dices, oye, esto ya tendrías que saberlo, ves a mirarlo y cuando tú llegas a casa lo primero que haces es mirarlo tú, ¿no? Y al día siguiente le contestas. Esto nos tensiona, esto nos mantiene en jaque constantemente y esto hace que intentemos estar actualizados siempre, ¿no? Por eso tanto la innovación, la investigación como la docencia son elementos fundamentales para mantener esta calidad asistencial.
Por entrar más en detalle, para que nuestros oyentes entiendan exactamente cómo es la organización, digamos, del modelo asistencial en un grupo de excelencia, como en este caso es el Grupo Vitas, que nos sirve de espejo donde mirarnos. Cuando hablan de los institutos, es decir, ¿cómo se organiza el trabajo en sus hospitales en base a esos institutos? ¿En qué consiste y qué ventajas tiene para el paciente?
Muy bien. Bueno, yo creo que para entender esto hay que contextualizar cómo es nuestra compañía, ¿no? Nosotros somos una compañía que tiene pues 20 hospitales, que tiene más de 35 centros médicos y esto atomiza la organización, con lo cual tú tienes que tener elementos que homogeneicen lo que haces, ¿no? Partiendo de esto, y sabiendo pues que al cabo del año hacemos más de 1 millón de urgencias, más de 170.000 intervenciones quirúrgicas, más de 3 millones de consultas externas, más de 2 millones de pruebas de diagnóstico por la imagen, nosotros tenemos que garantizar que esto se haga bien en todas partes. La manera que tenemos nosotros de organizar toda esta actividad, ¿no? Porque cada hospital es un mundo, es un mundo autónomo, pero nosotros desde la dirección corporativa en el Grupo Vitas lo que sí que hacemos es garantizar que se hagan bien las cosas en todos nuestros hospitales. Y esto nos exige una organización transversal. Y voy a poner el ejemplo de nuestros tres hospitales en Madrid. Nuestros tres hospitales en Madrid comparten el mismo Instituto de Neurociencias, comparten el mismo Instituto de, cardiovascular, comparten el mismo instituto oncológico. ¿Y esto por qué, ¿no? ¿Y por qué en estos tres ámbitos de conocimiento, como es la oncología, el cardiovascular y las neurociencias? Porque son tres ámbitos de conocimiento que arrastran mucha reputación, que exigen mucha especialidad, que además no son especialidades muy sencillas, sino que necesitan equipos multidisciplinares que den respuesta a todas las necesidades de los pacientes, ¿no? Y que además nos exigen concentrar recursos. No todo el mundo puede tener un equipo de altísimas prestaciones en todos los hospitales. Primero, porque será mal, porque no tendrá un volumen suficiente de actividad como para mantener ese expertise. Primero, por esto. Y segundo, porque más allá del equipamiento y la alta tecnología, lo que necesitamos es que el paciente sea visto por aquel profesional más experto en cada campo. Cuando nosotros en Madrid nos organizamos los tres hospitales, pues voy a poner el ejemplo del Instituto Cardiovascular. En el Instituto Cardiovascular hay actividad, digamos, muy prevalente que se realiza en todos los hospitales. La insuficiencia cardíaca. Pero luego tenemos concentración de actividad. Por ejemplo, el código infarto. Ajá. Los infartos los atendemos en los tres hospitales, pero cuando ese infarto necesita una reperfusión, un intervencionismo cardíaco, pues lo concentramos en uno de los hospitales, que es donde tenemos la mejor tecnología, donde tenemos a los mejores especialistas, y todos estos tres hospitales trabajan de la misma manera, con un único comité, y no es el paciente el que se desplaza, es el profesional el que se desplaza.
Enseguida vamos a entrar en más detalle en esta manera de organizar la asistencia sanitaria dentro del grupo Vitas, que merece mucho la pena tener en cuenta. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos. Un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad, Innovación y Docencia del Grupo Vitas. Y no sé si tiene que hacer algún comentario a la banda sonora del programa.
Bueno, yo estaba muy preocupado hasta esta última canción porque pensaba que no estaría a la altura de la calidad de las piezas que estáis poniendo, pero ahora me habéis llegado al corazón.
Bueno, pues nada, todo tiene que ver con su procedencia, ¿verdad?
Eso es.
Pues nada, pues nosotros simplemente, bueno, pues para tener ese detalle con un invitado que llega desde Girona, que es de Girona y que merece mucho la pena, pues en fin, tener esas aficiones y esos, bueno, pues esas características tan propias. Pero estamos hablando de asistencia sanitaria, de modelos asistenciales de excelencia, y nos comentaba cómo en el Grupo Vitas han organizado esa asistencia en base a institutos. Instituto Oncológico de Enfermedades Cardiovasculares y Neurociencias, que son las que, digamos, las que generan mayor patología, un mayor número de patologías, digamos, en los pacientes. Claro, nos comentaba la importancia de que no se tiene que trasladar, obviamente, el paciente cuando tenga cualquier problema de salud, sino que son los facultativos, son los especialistas los que acuden al lugar donde se encuentre el paciente dentro del grupo Vitas. Claro, nos habla del ámbito hospitalario, pero ¿y en el ámbito de la atención primaria?
Bueno, el ámbito de la atención primaria en el sector privado, uh-huh. El ámbito de la atención primaria, como entendemos la atención primaria, ¿no? No está extendido. En el sector privado tenemos centros médicos y es cierto que tenemos centros médicos donde tenemos médicos de familia que pueden prestar, pero no con este concepto comunitario. Ajá. Que tiene el sector público. A pesar de ello, hay especialidades como puede ser la medicina interna o como pueden ser algunas consultas de familia que sí que estamos realizando en los hospitales, pero no con este concepto de atención primaria orientada a la comunidad que tiene el sector público. Entre otras cosas porque el sector público, los hospitales y la atención primaria prestan servicios a una isocrona que normalmente ronda pues los 10 minutos y son 25.000 habitantes más o menos por centro médico, pero nosotros no tenemos una isocrona. A nuestros hospitales nos vienen pacientes, pues en el caso de los institutos que comentamos, pues nos vienen pacientes internacionales, nos vienen pacientes de Sudamérica, nos vienen pacientes del resto de España, porque buscan esta excelencia.
Y claro, más allá de la excelencia, digamos, por la calidad asistencial que se ofrece, como nos comentaba al principio, algo que también les caracteriza y que hace que ese modelo asistencial sea de excelencia es el hecho de que los profesionales, digamos, se sienten identificados, que se visten la camiseta del grupo, en este caso de Vitas, ¿verdad? ¿Eso cómo lo hacen?
Bueno, esto tiene que ver con lo que comentaba al principio, ¿no? Nosotros intentamos cuidar a los mejores profesionales. Nosotros queremos, hay un concepto que se utiliza ahora, ¿no?, ante la falta de profesionales, que es la captación y retención de talentos. Nosotros no queremos retener a nadie. Nosotros queremos que los profesionales nos escojan. Y nos escogen por cómo trabajamos, por cómo les tratamos, por el modelo asistencial que tenemos y porque los profesionales les ofrecemos todos los elementos y todas las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse dentro de nuestra compañía. Y aquí no hablo solo de médicos, también hablo de enfermeras, un pilar fundamental de cualquier hospital. Las enfermeras, que como todos sabemos, pues en estos momentos tenemos un problema de oferta y demanda. Nosotros también trabajamos la calidad de enfermería y también trabajamos estas herramientas que hacen que ellas puedan trabajar mejor, más cómodas, más formadas, más orientadas al paciente y no las tengamos que retener porque nos escogen.
Bueno, pues eso es una buena forma de captar ese talento y que ese talento decida quedarse con ustedes porque les ofrecen un desarrollo profesional interesante. Hacemos otro alto mínimo en el camino y enseguida continuamos con más detalle hablando de este modelo asistencial de excelencia.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres su secuela, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor David Baulenas, director corporativo de asistencia, calidad, innovación y docencia del grupo Vitas. Estamos hablando de los modelos asistenciales de excelencia. Hablábamos, nos comentaba el doctor Baulenas, la importancia de atender siempre a las necesidades de los pacientes, pero también con un compromiso de los profesionales, no solamente por la investigación, por la formación, de la que tendremos tiempo de hablar más adelante, pero también la importancia de generar y posibilitar el desarrollo profesional de médicos, de enfermeras, que es lo que hace que se retenga el talento, como nos comentaba. Pero hablando de los modelos asistenciales y de cómo se miden los resultados en salud, ¿qué define el estándar de calidad de la Joint Commission Internacional en cuanto a lo asistencial y qué tiene que ver con el grupo Vitas?
Bueno, la Joint Commission es el organismo más exigente en cuanto a la acreditación de la calidad y la seguridad del paciente en el mundo, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que este año, más allá de la acreditación de los hospitales que la tenemos en la hoja de ruta y en el ADN, que ya tenemos acreditados. Este año estamos en proceso de acreditación de 4 más, pero yo diría que en el 2023 nuestro gran hito ha sido convertirnos en una de las 5 compañías en el mundo, solo 5 compañías en el mundo, en conseguir la acreditación Joint Commission Enterprise, que es una acreditación que lo que avala es que tanto la propiedad de la compañía como la gobernanza de la compañía apuestan y tienen todos los mecanismos necesarios para garantizar la calidad y la seguridad del paciente en todos los hospitales. Pero yo no me quedaría solo en la Joint Commission, porque la Joint Commission al final parecería que es una meta, ¿no? Y probablemente la Joint Commission es un reconocimiento o una acreditación a que tú estás haciendo bien las cosas. Pero también lo es el top 20, de los cuales también hemos recogido premios en los últimos años. También lo es el BSH, el Best Spanish Hospital, del cual somos la compañía más premiada los últimos 4 años. Diría 5, pero no estoy seguro. Los últimos 4 años. O el estudio Merco, ¿no? Todas estas acreditaciones y certificaciones, más allá, pues todas las UNES y todas las otras acreditaciones que podamos tener, lo que hacen es dejarnos tranquilos respecto a que estamos haciendo las cosas bien.
Bueno, y claro, y esto todo, entiendo, va ligado no solamente a la calidad asistencial propiamente dicha, sino también a cómo se consigue esa calidad asistencial con el compromiso de la investigación, de la innovación. Entiendo que será fundamental.
Por supuesto, por supuesto. Si no tuviéramos este compromiso, probablemente sería muy difícil llegar a conseguir estos reconocimientos tan prestigiosos. Pero yo iría un poco más allá, ¿no? Estamos hablando de cultura de mejora continua. Y esto, en Vitas hemos conseguido que permeabilice a todos los rincones de nuestros hospitales. Todo el mundo entiende que trabajamos para nuestros pacientes, que no nos debe saber mal reconocer nuestros errores, ponerlos encima de la mesa, buscar soluciones y mejorar, y que este es el camino que nos lleva a todos estos reconocimientos. La mejora continua, el trabajar, el hacer de zapador, el estar cada día buscando cómo puedes hacer mejor las cosas, ¿no? Y al final los reconocimientos llegan. Cuando tú tienes una musculatura investigadora e innovadora como la que tenemos nosotros, pues esto todavía acaba de tensionar más el modelo, de manera que todavía nos exige un poco más, ¿no? Y por eso probablemente tengamos estos reconocimientos que hemos mencionado.
Claro, cuando hablamos de la manera en la que estructuran ese modelo asistencial en el grupo Vitas con la creación de esos institutos fundamentales en los que se basa, digamos, toda su eficiencia, claro, eso encaja perfectamente con todo lo que tiene que ver con la medicina personalizada de precisión, que haría pensar que toda la medicina que ahora conocemos y el modelo asistencial, digamos, se va atomizando cada vez más y que podría haber, digamos, nichos que no tengan relación unos con otros cuando deberían tenerlo, con equipos multidisciplinares que cada vez se está viendo que son más necesarios para abordar de la mejor manera posible esa asistencia de calidad al paciente, ¿no?
Totalmente. La medicina personalizada y la medicina de precisión, mal entendidas, pueden ser un peligro, ¿no? Ah. La medicina personalizada y de precisión en el marco de unos institutos donde tenemos una pirámide con patologías de muy alta prevalencia abajo, y en el pico, pues patologías que requieren mucho expertise, que tienen gran complejidad y que son las que normalmente se benefician de esta medicina de precisión, tiene que estar en manos de equipos multidisciplinares que utilicen la medicina de precisión y la medicina personalizada ahí donde toca. Ajá. Ahí donde toca. Si no lo hacemos así, probablemente le quitamos el valor que tiene, por un lado, y por otro, sobre todo en el sector público, haría insostenible el sistema. Si utilizamos herramientas de alto valor y muy costosas para situaciones que no lo requieren.
Claro, el hecho de trabajar como ustedes en base a esos grandes institutos que reúnen las principales patologías, al menos las más prevalentes, eso tiene que evolucionar continuamente, como usted nos comentaba, pero claro, ahí entran también todas las nuevas tecnologías de la información, la robotización, el uso de herramientas como la inteligencia artificial, de la que tendremos tiempo también de hablar, pero así a modo de titular, ¿cómo se va a estructurar? ¿Cómo va a modificarse la asistencia sanitaria teniendo en cuenta estas circunstancias?
Uf, me ha hecho una pregunta que daría para 3 programas, pero yo me centraría en la alta tecnología, ¿no? Y la alta tecnología con soporte de inteligencia artificial, esto va a cambiar radicalmente el panorama. Nosotros tenemos el ejemplo del MR-Linac, que es una de las dos únicas resonancias magnéticas que hay en España en estos momentos, que lo tenemos en el Hospital de la Milagrosa, en el que estamos tratando de una manera muy, 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 muy precisa cánceres de páncreas, cánceres de próstata, que requieren una finura en el tratamiento extrema, con unos resultados que eran impensables sin este equipo, ¿no? Y esto se consigue pues porque tenemos inteligencia artificial detrás. Después tenemos otros proyectos que están basados en inteligencia artificial y que pueden parecer una tontería, pero toda la parte de diagnóstico por la imagen soportada por inteligencia artificial hará mucho más eficiente la actividad que hoy se está teniendo en diagnóstico por la imagen, por ejemplo, ¿no?
Pues eso nos parece desde luego fundamental, porque ha supuesto, y no hay lugar a dudas, una auténtica revolución, y más que lo seguirá haciendo como consecuencia de los avances y la velocidad a la que se encuentran esos avances. No tenemos tiempo hoy sábado de seguir hablando de esto, que es absolutamente interesantísimo. Así que le convocamos a mañana. ¿Podemos contar con usted mañana domingo?
Bueno, pediré permiso en casa, pero vale. Yo creo que tratándome también, pues probablemente me lo van a conceder.
Vale, ¿eh? Pues nada, pues en eso confiamos. Muchísimas gracias. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud. Mañana es el Día Mundial de la Salud, cuyo lema este año es Mi Salud, Mi Derecho, escogido para defender el derecho de todos y en todas partes a tener accesos a servicios de salud, educación e información. Y para ello, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha elaborado, junto a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, un decálogo de los derechos de los pacientes en las farmacias comunitarias. Y para conocer con más detalle este acuerdo, ya está con nosotros Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alicia.
Bueno, pues vamos a tratar de explicar a nuestros oyentes en qué consisten este acuerdo. ¿Qué labor tiene, por ejemplo, y qué objetivo se marca la Plataforma de Organizaciones de Pacientes?
Bueno, al final lo que nosotros buscamos primero es defender los derechos de los pacientes a que tengan aquella asistencia sanitaria que requieran acorde con sus necesidades. y en este caso especialmente focalizados en lo que serían las personas con enfermedades crónicas y especialmente las de enfermedades crónicas complejas, que somos un 54% de la población en general, con lo cual tenemos un gran reto, ¿no?, como sociedad y como sistema sanitario, poder dar respuesta a una población cada vez más envejecida que tiene muchas más necesidades.
¿Y en qué consiste básicamente el decálogo de derechos de los pacientes en las farmacias y por qué ha querido colaborar en él la plataforma de organizaciones de pacientes?
Bueno, nosotros tenemos una relación muy estrecha, como no puede ser de otra manera, con los farmacéuticos. Y bueno, pues el interés de ambos, ¿no?, es que los pacientes, los ciudadanos, conozcamos qué derechos tenemos, y en este caso en la atención farmacéutica, ¿no? Al final es el centro más cercano a nuestra casa, a nuestro hogar, a la familia, y queremos que la gente pues conozca, ¿no?, el potencial de las farmacias, pero también cómo utilizarlas mejor y sacarle el máximo partido ejerciendo sus derechos, ¿no?, a tener un buen profesional, a, bueno, pues en el decálogo lo pone, ¿no?, va detallando, ¿no?, todo aquello que tenemos que saber cuando vamos a una oficina de farmacia.
Claro, y además entiendo que la trascendencia de la cronicidad hace que el papel del farmacéutico sea fundamental en el mantenimiento, en el cumplimiento de los tratamientos, en la adherencia, ¿no?
Sí, la complejidad en la cronicidad es que al final vamos a tener cada vez más pacientes pluripatológicos con varias patologías, polimedicados, que vamos a tener, pues cada vez es mucho más complejo, con lo cual el farmacéutico tiene un papel fundamental de intentar buscar esa corresponsabilidad del paciente con su propia salud y en este caso con el uso del medicamento. Yo creo que aquí el farmacéutico juega un papel fundamental en cuanto a dudas que pueda tener el paciente, cosas que no ha entendido el paciente en consulta. Nuestros estudios de la plataforma nos dicen que un 42% de los pacientes no entiende a lo que le dice su médico, ¿no?, que es un porcentaje bastante alto y preocupante, con lo cual sí que es bueno el refuerzo del farmacéutico en todo lo relacionado con cómo utilizar el medicamento, en temas de seguridad y en todo lo que acompaña a la enfermedad, ¿no?, que tienen ese apoyo también de poder tener un profesional sanitario muy cercano.
Claro, ¿y qué propuestas han hecho en relación con la farmacia comunitaria y que ya estaban recogidas en el informe de abordaje de la cronicidad compleja en España del Observatorio de Atención al Paciente?
Bueno, nosotros creemos que pueden desarrollar mucho más papel del que tienen en este momento y están en ese camino. En todo lo que sería esa farmacia social, ¿no?, ese acompañamiento en viendo, ¿no?, no solo el paciente o el fármaco asignado, ¿no?, sino ver la dimensión social del paciente y bueno, creemos que son un punto de apoyo para el sistema sanitario y social. Y en este caso, pues sí que colaboramos con el Consejo General de Farmacéuticos para abordar qué queremos los pacientes o qué potencial tiene la farmacia para sacarle el mayor partido posible y ayudar, ¿no?, en lo que decía antes, ¿no?, el reto de la cronicidad y el reto que tienen también, que tenemos en lo local y sobre todo en aquellas poblaciones con menos centros de salud y con menos profesionales.
Claro, y coméntenos, Karina, porque entendemos que la labor del farmacéutico es ir más allá de lo estrictamente sanitario y cumpliendo, por ejemplo, una labor social.
Sí, yo creo que tiene un ámbito social y sobre todo también, que es lo que estamos en falta, en todo lo que es prevención y promoción de la salud. Claro. Creo que pueden jugar un papel fundamental, ya no solo en el papel que están haciendo actualmente, pues en el ámbito de los cribados de cáncer de colon o de otros cánceres, en todo lo que sería poder educar en salud a la ciudadanía y que sean al final un pilar importante para y cercano, ¿no?, a la ciudadanía para poder ir trabajando en que tenemos que prevenir enfermedades y tenemos que conseguir cumplir con los cribados, pues todo el tema del tabaquismo es fundamental, el trabajo que pueden hacerse, que se puede hacer desde farmacia, con lo cual creo que son, los profesionales adecuados, ¿no?, que están más cerca, en coordinación, por supuesto, con todo lo que sería atención primaria, comunitaria y bueno, que la continuidad asistencial, que al final es lo que pedimos los pacientes, claro, se produzca de verdad.
Claro. Y bueno, pues estando en vísperas de celebrar ese Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, ¿cómo va a celebrar este día la plataforma de organizaciones de pacientes?
Pues nosotros, pues siguiendo elevando la voz, ¿no?, en este caso, pues tanto como plataforma de organizaciones de pacientes en cuanto a ver qué derechos tenemos las personas con enfermedades crónicas, el derecho a una asistencia sanitaria, pues que dé respuesta a nuestras necesidades y sobre todo en el ámbito de la equidad, ¿no?, que seguimos dependiendo de que nuestra salud sigue dependiendo de nuestro código postal y queremos hacer un especial hincapié ahí, sobre todo en la cronicidad compleja, ¿no? En las personas que lo tienen más difíciles, que estén en una situación más invisible. Y en este caso también nos hemos asociado con, bueno, tenemos, nosotros somos miembros de la plataforma de mayores y pensionistas, uh-huh. y en este caso pues sacaremos también una nota específica hablando de la cronicidad de nuestros mayores.
Ajá. Y además este año el lema del Día Mundial de la Salud es Mi Salud, Mi Derecho. Es esencial, sigue siéndolo la participación de los pacientes en todo aquello que tiene que ver con la toma de decisiones en sanidad.
Sí, yo creo que la OMS ha dado un paso importante, ¿no? Mirando el derecho a la salud como un derecho humano, ¿no? Uh-huh. Dentro del marco de los derechos humanos, y conlleva esa parte de equidad, de universalidad y, por supuesto, de participación de los pacientes en su propia salud y también de una manera organizada, ¿no? Que al final podamos tener voz y voto en ese sentido en poder intentar que el sistema sanitario funcione y que nos llegue a todos.
¿Y cómo afronta el futuro con esa bueno, con vistas a esa mayor participación de los las asociaciones de pacientes en las decisiones que competen directamente a la salud de los ciudadanos?
Pues nosotros el futuro es ya. Quiero decir, nosotros claro. No paramos de trabajar tanto con el Ministerio de Sanidad, con la Agencia Española de Medicamento, con el Instituto de Salud Carlos III, con las consejerías de sanidad o salud de cada comunidad autónoma, intentando generar espacios de participación. Y bueno, tenemos un proyecto propio que se llama Participación, y lo que es, tratamos de ayudar a las organizaciones sanitarias y en este caso a las consejerías y demás a ir incluyendo a pacientes dentro de los equipos y bueno, para tomar las mejores decisiones. Creo que ante recursos finitos y un reto enorme que es la cronicidad, poder priorizar y saber qué realmente, cuáles son las expectativas del paciente, cuál es su experiencia y cómo poder mejorar, creo que es fundamental.
Echando un brevemente, aunque sea una mirada hacia atrás, ¿cuánto se ha avanzado en la capacidad de que las asociaciones de pacientes de verdad tengan un peso decisivo en la toma de decisiones en la sanidad pública española?
Pues yo creo que nos falta la formalidad de que realmente se legisle sobre nuestra participación, pero uh-huh. creo que después de la pandemia hemos dado un paso de que ya donde estamos no vamos a salir. No sé si me explico. Sí. Antes hay cosas que vienen para quedarse, ¿no? Y en la pandemia demostramos que somos entidades esenciales, que colaborativas, que estamos al lado de los pacientes y que además podemos ser pues ese herramienta, ¿no? De comunicación directa, ¿no? Para conocer qué está pasando y también la generación de evidencia que hacemos nosotros en cuanto al impacto que tiene la enfermedad en los pacientes con determinadas patologías. Y creo que hemos venido para quedarnos, esa es un poco la idea. Yo creo que hemos dado un paso gigante en este sentido, que cuentan con nosotros, lo que hace falta es no, pues que se formalice de alguna manera y que no dependamos de la persona que esté liderando en cada momento.
Correcto, pues confiando en ese deseo que nos marca Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, estaremos muy pendientes de todo cuanto tenga que ver con el mundo de la salud en relación directa, no solamente con la farmacia, sino de manera muy especial con las asociaciones de pacientes como la POP. Muchísimas gracias por su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid, y que tenga muy buen día, Karina.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
¿Qué hago aquí? Esperando.
Pues de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que es posible como siempre porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono un servidor Alipio Gutiérrez con el patrocinio de Luyel Prod. Y ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.